Tomemos nuestras Biblias. Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas capítulo 11. Y vamos a dar lectura a la palabra del versículo 14 en adelante. Lucas 11, 14 en adelante, dice: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: Volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios bendiga su palabra. Señor, bendícenos, glorifícate en nosotros a través de tu palabra que hemos leído, y que tu Espíritu, Señor, nos dirija a todo conocimiento de tu verdad. Oramos también, Señor, que bendigas los diezmos, las ofrendas que se van a recoger al final del servicio, o ser depositadas al final de este evento, Señor, del servicio. Pedimos que tu gracia sea sobre todos nosotros al dar con alegría y con generosidad, Señor, para tu obra. Glorifícate ahora, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Y aquí este pasaje de San Lucas 11 empieza diciendo que Jesús estaba echando fuera un demonio. No tocados en la iglesia del Señor es lo que es la posesión demoníaca, ¿no? Cómo el demonio puede entrar y poseer una persona. Y realmente esto es posible, ¿no? Obviamente el creyente está exento de ser poseído por el demonio porque en él mora el Espíritu de Dios, pero aquellos que están sin Cristo, pueden ser poseídos por el demonio, o por demonios también. Años atrás tuvimos una experiencia nosotros, en la iglesia que pastoreábamos, y hubo una posesión demoníaca bien definida en una muchacha joven de escuela que había estado haciendo juegos macabros con sus amigas, y obviamente ella fue poseída por un demonio, o por muchos demonios, perdón. Y es increíble, porque la noticia llegó a mí, y yo voy, me acuerdo, de noche a la casa, y ya antes de entrar a la casa podía yo respirar un ambiente que no era como escalofríos que me entraban. Y al entrar, obviamente, estaba la muchacha poseída. Fueron unos días bien negros, bien cargados, en que pastores iban a orar, e incluso trajimos un misionero que había venido del África, que era experto en echar demonios de las personas, a hacer exorcismo, y obviamente estaba en alianza, y lo llevamos a la casa y tuvimos una sesión para echar los demonios. esta chica estaba llena de demonios, llena de demonios. Pero los padres luego se opusieron, y obviamente no podemos ir contra la autoridad de los padres, y tuvimos que salir y dejar esa situación ahí, pero nos tocó ver cosas increíbles, cómo un demonio puede cambiar una criatura de una manera increíble, ¿no? La fortaleza que tenía y las cosas que hablaban eran cosas de ultratumba, cosas horribles. Pero en fin, acá Jesús está echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. O sea que hay algo que se puede hacer en el poder del Señor y en el poder del Evangelio, que es echar fuera los demonios en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y no seamos incrédulos a esto, porque si sucedió en el tiempo de Jesús, sucede en el tiempo de ahora también. Entonces hay que estar consciente de eso y tomar las cosas como deben de tomarse bíblicamente. Dice, pero algunos de ellos, fíjense, Jesús haciendo el bien, sanando un demonio, dice, pero algunos de ellos, o sea, la gente que estaba alrededor, dice, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, están acusando a Jesús acá, que Jesús no es de Dios, pero que Jesús viene de parte de Satanás. Imagínense tal blasfemia. Esto tiene que ver con el pecado imperdonable, que no lo vamos a tratar ahora, pero tiene que ver con eso. Ahora, fíjense, algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Miren los grupos de personas que estaban rodeando a Jesús. Personas que querían hacerlo caer. Personas que querían realmente que Jesús mande una señal del cielo. Siempre el Evangelio ha sufrido oposición. En acá tenemos oposición demoníaca, oposición de personas, pero vemos que nada de la oposición puede impedir el progreso del Evangelio. Este demonio salió, los planes de Dios en medio de la adversidad se cumplen. O sea que nunca nosotros debemos desmayar ante la adversidad, sino seguir siempre adelante en el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Amén. Bien importante eso. Este pasaje nos enseña este detalle que nosotros debemos poner en práctica. Las cosas de Dios van a prevalecer. Los planes de Dios se van a cumplir. Entonces, ante esta adversidad, no debemos de mermar nuestro avance ni desanimarnos, porque delante de nosotros va aquel que no conoce derrota, que es Jesús, el Hijo de Dios. Qué importante es eso, que podamos nosotros resaltar este pasaje y poder aplicarlo a nuestra vida y poder ver lo que tenemos nosotros a nuestra disposición, a quien tenemos de nuestro lado, es a Jesús. No hemos sido salvos y Dios nos ha dejado a nuestra merced y poder, no. Hemos sido salvos y estamos bajo el cuidado de Dios, bajo el poder de Dios y fortalecidos en Él. El creyente tiene esas prerrogativas, tiene ese regalo que Dios le ha dado. Por Belcebú, echa a los demonios. Otros decían, Señor, danos una señal del cielo para creerte. Esto tiene que ver totalmente contra la fe. La fe es creer sin ver. Ellos creían, querían ver y para poder creer. Y no solamente tenían esa curiosidad, sino que querían tentarle, querían hacerlo caer a Jesús. Pero ¿saben qué? Nadie puede hacer caer a Jesús. Cuando tú vas de la mano de Jesús, caminando bien asido a Él, nadie te puede hacer caer. ¿Por qué? Porque el Señor te sostiene. El Señor es quien te sostiene a ti. Busca esa relación profunda, busca esa relación íntima, busca esa relación que te fortalezca a ti. El Señor quiere que tú estés en unión a Él, porque Él quiere fortalecerte a ti. Es el poder de Él, no es tu poder. Es la sabiduría de Él, no es la tuya. Es el accionar de Dios lo que necesitamos, no nuestro accionar. Dios no nos llama a ser personas individuales o religiosas, Dios nos llama a caminar con Él. Dios nos llama a obedecer al Señor y a estar en contacto con Él siempre. Ahora dice acá la palabra de Dios, mas Él conociendo los pensamientos de ellos. Fíjense cómo el Señor conoce los pensamientos de todos nosotros. Nosotros no podemos esconder nada de Dios. De la gente sí, A la gente le mentimos, le fingimos, le engañamos, cualquier cosa, pero al Señor no. Él conoce nuestros más profundos pensamientos. Y con esto tengamos cuidado, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros no conocemos nuestros propios pensamientos. No conocemos nuestras propias propensiones de lo que somos capaz de hacer nosotros en nuestra naturaleza caída y carnal. Tengamos cuidado de eso. Aquí este pasaje nos debe llevar a abrir nosotros los ojos. Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, se viene abajo. O sea que hay un principio también importantísimo, hermanos, que debemos de tomar nosotros en cuenta, que a veces lo tomamos tan superficialmente y no le damos la importancia de vida. Esto es importante. Dice que una casa dividida no puede permanecer, y esto se aplica a cualquier tipo de organización o reino. Cuando un hogar está dividido, va a caer. Cuando una casa está dividida, va a caer. Cuando una organización, cualquiera que sea, está dividida, no va a progresar, va a caer. Ese es un principio universal que Jesús está diciendo. Y cuando una iglesia está dividida, las cosas no van a ir bien tampoco. La iglesia tiene que estar unida, perfectamente amalgamada a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando no lo está, hay problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros, ver que entre nosotros haya ¿qué? Unidad. La unidad que Dios quiere y puede traer. Unidad a través del perdón, la reconciliación. Unidad a través de los lazos que nos unen. Unidad a través de nuestra participación. Como muchas personas descuidan lo que es participación. Sin participación no hay ¿qué? Unidad. Y tomamos libertades nosotros, que no debemos tomar libertad. ¿Y qué sucede? Las cosas no van a ir bien. ¿Por qué? Porque no entendemos que los cristianos debemos de estar ¿qué? Unidos. No solamente a través del Espíritu de Dios, sino a través de nuestro ¿qué? Nuestra cercanía física. Recuerden eso. El Espíritu Santo de Dios llega con poder para dar el inicio a la obra de Dios, a la iglesia del Señor, cuando todos estaban ¿qué? Unidos. Recuerden eso. Y cuando estamos separados, ¿qué podemos esperar? Nada, porque no puede haber edificación a menos que estemos ¿qué? Unidos. Entonces, cuando hay reunión, hay que ir. Cuando hay que asistir, hay que asistir. Cuando hay que estar presente, hay que estar presente. Tenemos que tomar esa responsabilidad en nuestras manos. Porque si las cosas no andan bien, quizás nosotros seamos parte de eso. No estamos diciendo que las cosas están mal acá, pero estamos precaviendo en un sentido, hermanos. La unidad es importante. Jesús acá lo está diciendo bien claramente. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, es destruido, y una casa dividida contra sí misma cae. Y después dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino, ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios? Incluso, ¿usted cree que Satanás está dividido? Satanás no. Satanás conoce este principio y está bien ¿qué? Bien unido con los que trabajan para él. Bien unido con los miles y millones de demonios que tiene a su alrededor. Bien organizado y sirviendo y trabajando ¿para qué? Para cumplir sus propósitos, por supuesto que no puede con Dios, pero acá dice claramente, si también Satanás está dividido, ¿cómo permanecerá su reino? O sea que él, si Satanás está trabajando en la unidad, en cumplir sus propósitos contra de Dios, y está poniendo todo su empeño y esfuerzo, ¿cuánto más nosotros, que somos no del reino de las tinieblas, pero del reino de Dios, debemos buscar esa unidad y estar amalgamados y dejarnos de ya de superficialidades que nos mantienen desunidos y haciendo lo que nosotros queremos? Esto es bien importante, hermano. O estás o no estás. Jesús dijo bien claramente en este pasaje: quien no es conmigo, contra mí es.
Quien no está en mis propósitos, contra mí es. Quien no piensa como yo, contra mí es. Quien no hace lo que yo hago, contra mí es. Fíjense. Qué simple Jesús pone las cosas, pero nosotros no los vemos así. Nosotros siempre amortiguamos y siempre cambiamos y siempre ponemos nuestras cosas y excusas. ¿Para qué? Para no sentirnos tan presionados, para no sentirnos tan culpables, para no sentirnos que debemos realmente de hacer un sacrificio grande por el reino de los cielos. Hemos tomado el cristianismo como algo muy liviano, en que no necesita mucho compromiso, no necesita mucha participación, no necesita mucha unidad, y todas son mentiras del mismo infierno que hemos traído a nuestras vidas. Hay que tener cuidado con eso. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer, ya que decís que por el Belcebú he hecho yo fuera a los demonios? Pues si yo he hecho fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios estaba presente, el reino de Dios estaba en plena gloria, el reino de Dios estaba mostrando lo que realmente era, pero la gente no lo veía, la gente no lo entendía, y aquellos que estaban en contra de Jesús estaban totalmente culpándolo de que él venía de parte de Satanás. Qué horrible es, hermano, ver hasta dónde puede llegar nuestra humanidad, nuestro pensamiento, nuestra reacción. Ahora decimos, somos cristianos, y nosotros no estamos exentos de quizás de cometer este tipo de errores. No, hermanos. Cuando nosotros somos gobernados por nuestro propio pensamiento, tengamos cuidado, nos estamos tornando en contra de Cristo. Haya en vosotros, pues, dice la Biblia, el mismo sentir. Y la palabra sentir es la misma mente que hubo en Cristo Jesús. O sea que tú y yo debemos de ser de una misma mente. ¿Qué mente? Mi mente propia no. La mente del otro tampoco. La mente de Cristo. Esto es lo que nos va a nosotros a unir. Y en la mente de Cristo, ¿saben qué hay? Propósitos de Dios, reconciliación, perdón, amor, paciencia y cuántas cosas más que no las tomamos en serio. Y si las mencionamos, si las oramos, si las hacemos de alguna u otra manera, pues no le damos la importancia que estas cosas deben de tener en nuestras vidas. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, de que estos principios se estén cumpliendo en nuestras vidas. Aquello que aprendamos nosotros de la palabra de Dios realmente esté llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Cuando el hombre fuerte, de ese versículo 21, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Este es otro principio. Cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y hablando de Satanás, por supuesto, pero después Jesús dice, cuando viene otro más fuerte que él, está hablando de Jesús acá, él le vence y le vence, le quita todas sus armas y en que confiaba y reparte el botín. Esto nos garantiza a nosotros, según lo que Jesús dice, que el reino de Dios, al final de todo, va a triunfar. Aparentemente, parece que Satanás va a ganar y que las cosas van de mal en peor y que no hay más solución, no hay más esperanza, cuando sí la hay, porque Jesús, el Hijo de Dios, ya venció a Satanás en la cruz. Satanás es un ser derrotado, ojo. No estoy diciendo que no tiene poder, no estoy diciendo que no nos puede engañar, no estoy diciendo que a veces no nos puede manipular de alguna u otra manera, pero es derrotado. Pongámonos del lado de Jesucristo, pongámonos del lado del que venció para siempre, obedezcamos, estemos unidos a Él, porque es nuestra oportunidad de ser parte de las cosas grandes que Dios quiere hacer en medio de estos tiempos difíciles. Ahora, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, o sea, Jesús se declara acá ya vencedor, le quita todas las armas que confiaba y reparte el botín. Dice, el que no es versículo 23, conmigo, contra mí es. Pero yo soy cristiano, pastor, y yo no estoy contra Cristo. Por supuesto, en tu mente y en tu corazón no estás contra Cristo. Pero ¿qué en tus actitudes? ¿Qué en tu desobediencia? ¿Qué en muchas cosas que el Señor te llama a hacer? ¿Qué en esto y qué en lo otro? Dice, quien no es contra mí, conmigo, contra mí es. Entonces, debemos de vernos del lado de Cristo y debemos de vernos activos con Cristo y debemos de vernos unidos a Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque si no lo estamos, no hay término medio. Ah, yo no estoy con Cristo tanto y con Satanás tampoco, yo estoy en el medio. No, no hay tal cosa. O estamos con Cristo o estamos sirviendo del otro lado. Ahora dice, como cristianos, nosotros no podemos servir al reino de las tinieblas. Por supuesto que no podemos servir, no debemos servirlo. Pero con nuestras actitudes, sí estamos sirviendo muchas veces a Satanás y a su reino. ¿Por qué no estamos haciendo? ¿Por qué no estamos viviendo? ¿Por qué no estamos uniéndonos como el Señor quiere que nosotros unamos? Y delante de nuestros ojos suceden cosas y nos quedamos tranquilos. Y pensamos que la responsabilidad es de otro y no mía y no nuestra. Entonces no hay involucramiento en lo que Dios nos llama. ¿Y de qué lado estamos? ¿Del lado de Cristo? Nos equivocamos. Estamos del lado del enemigo. Claro que en teoría, en la mente, no lo estamos. Pero en práctica sí lo estamos. Y de esta manera, muchas personas no están sirviendo a Cristo y sin darse cuenta, sin tomar conciencia, están sirviendo al reino de las tinieblas. No estoy diciendo que no sean salvos, pero sí estoy diciendo que no están siendo usados por Dios. Y al no ser usados por Dios, estamos contra Dios. Jesús acá lo declara claramente. El que no es conmigo, el que no está en mis planes, el que no está en mi mente, el que no está en mi corazón, el que no está en mi amor, el que no está en las cosas de Dios, está contra mí. Y esto es la declaración del Señor Jesús. Ahora, dice, versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a la casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces, va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Fíjense, Satanás no es un enemigo fácil, es un enemigo muy persistente, muy persistente. Acá dice que cuando el espíritu malo sale de alguien, no se queda contento, sino quiere ¿qué? Volver, y no quiere volver solo. Dice, solo me derrotaron, ahora traigo siete más poderosos que ¿qué? Que yo. Este es el enemigo que estamos combatiendo y nos damos el lujo de no estar unidos a Cristo. Nuestra victoria contra todas estas amenazas, contra todo este poder de las tinieblas, está en virtud a nuestra unión con Cristo y nuestra unión entre nosotros. Qué importante es que tomemos conciencia de lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, Satanás es persistente, Satanás es tenaz, Satanás es poderoso, Satanás no se da por vencido fácilmente. A veces hay gente que dice, Satanás ya está esto y ya está lo otro y que está acá bajo mis pies. Satanás se ríe de esas cosas. Y eso es como quiere que tú lo veas a él, pero él no es así. Él quiere engañar y tiene un poder extraordinario, hermanos. Cuando entra el demonio directamente a poseer una persona, es una cosa increíble. Lo he visto con mis propios ojos, lo que es capaz de hablar, decir y hacer esa persona. Esto no es juego. Esto no es juego, hermanos. Y Por supuesto que hay varios tipos de posesión. Hay ese tipo de posesión que se manifiesta la maldad en toda esa, ¿no?, en todo ese ámbito tétrico. Pero hay otro tipo de posesión en que quizás pueda ser lo opuesto, pero cumpliendo los mismos fines. Tengamos cuidado con eso también. Porque hay personas que pueden estar poseídas, pero son muy amables, muy delicadas y muy buenas, muy bien vestidos y todo. No están como el hombre en el cementerio, desnudo y todo eso, hablando cosas y echando espumarajos. No. Eso es parte y cierto tipo de posesión, pero no es la única posesión. Vivimos en un mundo en el cual él es el príncipe de este mundo. Tiene agentes, tiene personas poseídas, tiene personas que están cumpliendo sus propósitos. ¿Cómo hoy, como iglesia, más que nunca, debemos estar nosotros en un solo frente, cumpliendo el propósito de Dios, obedeciendo lo que el Señor Jesús nos llama a hacer y estando perfectamente unidos a Él? Mientras decía Jesús estas cosas, vino una mujer entre la multitud, levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¡Qué buena exclamación! ¿No? ¡Qué buena intención quizás tuvo esta mujer de poner en alto a la madre de Jesús, que sí, fue una mujer realmente santa, entregada al Señor, cumplió sus propósitos de Dios! Pero acá Jesús le pone en su sitio y le dice, y le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No está diciendo que no fue una gran mujer su madre terrenal, ¿no?, María, pero está diciendo que superior a ese evento son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, en todo este tiempo que vivimos, tiene que haber una relación especial entre el cristiano y la palabra de Dios. Fíjense, lo que hizo María fue extraordinario. A sus pocos años, ¿no es cierto?, entrega todo para ser la madre del Mesías. Negó su juventud, los planes e ilusiones que podía haber tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa grandiosa, una mujer que sirvió al Señor. Pero Jesús dice: esto queda acá y esto lo pongo acá. Más bienaventurados, más benditos, más dichosos, más bendecidos los que oyen. No se estén guiando por la religión externa, por lo que sucede externamente, estén guiándose por lo que sucede en sus vidas, en sus corazones. ¿Están ustedes realmente oyendo a Dios? ¿O se están oyendo ustedes mismos? ¿O están oyendo otras voces? ¿O están oyendo al mundo? ¿O están oyendo al enemigo? ¿A quién estamos nosotros oyendo? Jesús acaba este evento en su vida y dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dice los que oyen la palabra de Dios y la memorizan. No estoy en contra de memorizar la Biblia. Dice: y la guardan. Cuando tú memorizas, la pones acá, en tu mente. Cuando tú la guardas aquí, en tu corazón. Qué bueno que Jesús dice eso, los que la guardan. No solamente se trata de conocerla, no solamente se trata de memorizarla, no solamente se trata de tener una Biblia en la mano y leerla de vez en cuando. Se trata de guardar la palabra de Dios. Reconocer quién es el que está hablando. Y reconocer qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que Él espera de ti. Realmente movernos hacia el área de lo que es la obediencia. Realmente dar los pasos que este pasaje o la Escritura nos llaman a dar. No se trata de únicamente de dejarlo acá, sino que impacte nuestra vida. Bienaventurados los que son impactados por la palabra de Dios, por el hecho de que han escuchado a Dios. Y con esto concluye Jesús. Y con eso concluimos nosotros también. ¿Pero qué va a suceder en tu vida de aquí en adelante? Ante esta advertencia de Jesús: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está el poder. En esa condición vamos a estar unidos. Cuando estamos oyendo a Dios, va a haber reconciliación, va a haber perdón. Cuando estamos oyendo a Dios, va a comenzar a haber servicio, vamos a comenzar a unirnos de una manera distinta y más profunda. Cuando estamos oyendo a Dios, vamos a dejar las cosas que no tienen importancia, las que hemos puesto aquí arriba como altar de nuestras vidas, y que realmente lo que están haciendo es ensegueciéndonos, dividiéndonos y haciendo que lo que Dios quiere construir, nosotros lo tiramos abajo. Los que oyen la palabra de Dios están del lado de Dios y guardan la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones. Hermanos, hagamos eso. No pasemos por alto este pasaje que hemos leído, que hemos visto. Seamos personas que oyen a Dios. Y realmente ante las circunstancias que estamos viviendo, Señor, habla, que tu siervo oye. Y cuando tú dices eso, de todo tu corazón, de toda tu necesidad, no con la curiosidad de tu mente, o no con la imposición de una obligación, sino con el sentir de tu corazón, Dios te va a hablar a través de su palabra. Y cuando Dios habla a tu corazón, vas a ver una nueva dimensión de vida que Dios está poniendo delante de tus ojos. Y Él te llama a andar por esa senda. En esto vamos a crecer en santidad. ¿Cómo necesitamos crecer en esta área, hermanos? No hay cristiano que pueda decir, pero yo ya crecí, y yo ya sé, y yo ya conozco, o yo ya soy maduro. No, el que dice que está ya maduro es porque está más duro, no maduro. Hermanos, abramos nuestro corazón y veamos y atendamos a lo que Dios quiere decirnos a través de esto. La cosa no es juego. Allá afuera hay un enemigo inmensamente poderoso. Y es hora de que lo tengamos en cuenta. Porque cuando no tenemos en cuenta a nuestro enemigo, vamos a estar propensos, vamos a estar realmente siendo blanco fácil de él. Tenemos las armas, tenemos los recursos y por encima de todas las cosas tenemos a Cristo. Y es hora de poner este Cristo glorioso, Hijo de Dios, al mando y control de nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Y queremos pedirte, Señor, que sigas examinándonos en nuestro interior y podamos rendir nuestras vidas a ti, Señor, aún más. Señor, oramos que nos perdones, nos limpies con tu preciosa sangre y podamos representarte bien, Señor, y ser gente unida, gente que realmente se ama, gente que realmente se perdona, gente que realmente quiere caminar contigo de la mano, gente, Señor, que quiere estar unida. Oh Dios, simplemente pedimos tu bendición. Y danos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, incluso a mí, aquello que necesitamos para glorificarte. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, aquello que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres digno, tú eres el Hijo de Dios, tú eres todo para nosotros, Señor. Queremos estar en tus manos para que hagas una obra nueva, hagas una obra, Señor, en la cual tú seas exaltado. Seas glorificado.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.